La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Vaya semanita la anterior, en esa cosa del tiempo, ¿eh? En la inclemencia. Vaya semanita rara nos ha regalado marzo, y vaya semanita más, vamos a intentar que sea un poco más llevadera, extra que comienza ahora mismo y que va a saltar de marzo a abril, ¿eh? Es lunes 27 de marzo, felizmente es lunes ya, que va, alegría más grande. Y son las 8 de la mañana, muy tarde. Les digo, el tiempo es más estable, ¿eh? A lo largo de esta semana. Hoy todavía hay un frente que atraviesa la península, que está dejando lluvias en el oeste, en el centro. El resto está prácticamente soleado. ¿Se esperan lluvias para esta semana que viene? No muchas, la verdad. A pesar de que va a ser, como bien dicen, como dice Maldonado, taquicárdica la Semana Santa, ¿eh? Igual va a llover aquí, o allí, o allá, o ya veremos. Pero hay muchos cultivos que siguen necesitando todavía de más agua. Pues si no, sube el precio, el aceite, por ejemplo. O llueve más, o ya saben ustedes, hay que pagar más por un litro de aceite. Ayer, la verdad, iniciaba la temporada en las ventas de Madrid con un corridón de Fuente Imbro, que entre otras cosas sirvió para que la afición despidiera. Sevilla y Madrid, que han sido dos plazas para él fundamentales, importantísimas, a Manolo Cortés, a un caballero de la vida, a un señor de un corazón extraordinario, volcado en la torería, en esa clase, naturalidad, en la inmensa categoría con la que corrió la mano en la vida. Falleció en su pueblo, en Gines. Le enviamos un abrazo a su familia. Pues ayer pasó lo que tenía que pasar, o lo que se venía anunciando que iba a pasar. Y ayer se anunció lo que se venía anunciando, y es anunciarse una como candidata a la Secretaría General del PSOE y, por demás, a la presidencia del gobierno, Susana Díaz. Y no podía hacerlo de cualquier manera, porque Susana Díaz es aparatchik y todo el aparato del partido estaba ayer con ella. Todo, hombre, no, hay algunos que están con Pedro Sánchez y algunos que están con Pachi López, pero oigan, la contundencia de esa primera fila, con los varones regionales, con los principales alcaldes, con exministros, expresidentes y exvicepresidentes. La mitad se lleva muy mal entre ellos, pero da igual, era el PSOE del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento también, como una forma de decir, a ver si asustamos a Pedro Sánchez. A ver si asustamos a la candidatura de Pedro Sánchez, que es la que trae a todos los que estaban allí, bueno, y a muchos que hay fuera, de cabeza. ¿Por qué? Pues porque nadie tiene... Es muy difícil catar la militancia de un partido, y particularmente ahora, en este tiempo, y la militancia del Partido Socialista. Es difícil catarla, como un melón. No sabes lo que hay ahí dentro. Y no sabes por dónde respiran. Desde luego, si la fotografía de ayer, si a la fotografía de ayer, que es sacar músculo, ¿eh?, le dicen que no y eligen a Pedro Sánchez, alguno tendrá que sacar alguna conclusión. ¿Qué es lo que quiere la militancia del PSOE, entonces? Porque, oiga, allí está pues el PSOE que ha sido grande, el PSOE que ha sido victorioso. ¿Qué es lo que quiere Susana Díaz? Esa era su invectiva principal en su discurso. El discurso era, como dice hoy Pablo Sebastián en república.com, empalagoso. Todo lo empalagoso que suelen ser los discursos de Susana. Pero también es verdad que había tres o cuatro ideas que no son programáticas o no son ideológicas, no, pero tres o cuatro ideas, hombre, que dicen por dónde van las cosas. Primero, no se puede gobernar si no has ganado las elecciones. Es decir, no a pactos de por aquí y de por allí, Frankenstein, para conseguir una... No. Si no has ganado, te vas a la oposición. La segunda es no a los populismos. Nada que ver. Es decir, el Partido Socialista no puede imitar a otras formaciones políticas. Es una forma de decir, ahora no podemos ser Podemos. De repente. Todo ello era una forma, hombre, de asustar a Pedro Sánchez, pero también de mostrar el susto que tienen muchos en el PSOE por la candidatura de Sánchez. Que ya les digo, no es que yo me sienta incapaz, es que casi todo el mundo se siente incapaz ahora mismo de saber si realmente detrás tiene una legión de militantes o tiene a unos cuantos nada más, que se multiplican por 100 para ir a todos los actos que hace. No lo sabemos, no lo sabe nadie. Pero ayer dejó otro mensaje directo Susana Díaz interesante. Yo quiero ser ganadora. Que es una forma de decirle a los militantes que la candidatura de Sánchez es la de un perdedor. Porque ha perdido elecciones, como todo el mundo sabe. De Patxi López ni se acordó. Bueno, Patxi López en esta pelea, a no ser que luego nos llevemos una sorpresa extraordinaria, no cuenta. López ayer lo que dijo en un acto que también tuvo es vamos a hacer un debate entre los tres, un debate, hombre, con... En fin, sin matarnos, que es una idea interesante y ajolá salga, ¿no? Porque yo creo que será aportará mucha claridad a todos los que van a votar en esas primarias. Como les digo, la propuesta programática o ideológica no la definió y en su contra tiene ahora también otro problema, ella como gestora. Su trabajo al frente de la Junta de Andalucía es pésimo. Casi les diría, en algunos casos se le califica hoy de caótico. Bueno, digamos que no es el mejor. Podría ser mucho mejor. Pero tiene un buen manejo de las claves internas del partido, del suyo. Y luego hay cosas que Susana Díaz, salvo componendas de última hora, considera importantes como cosas de comer, con las que no se juega, o con las que, hombre, mejor no jugar, lo cual también es de agradecer. Ya veremos si el cargo de presidenta de la Junta va a ser sencillo compatibilizarlo, desde luego ya no va a dejar la Junta, mientras sea candidata y esas cosas. Lo que pasa que sí que puede ponerle en algún que otro desgaste, desgaste político, el estar al frente de la Junta y mientras tanto estar recorriendo agrupaciones por toda España, como ha dicho que va a hacer. Porque alguien le podrá decir lo que ella le decía a Alfonso Celis el otro día por haber intervenido en este programa. Supongo que estaría trabajando en su despacho, ¿no? Bueno, pues ahora Alfonso Celis le podrá decir a Susana Díaz, ¿y no va a estar trabajando en su despacho? ¿Va a estar todo el día recorriendo agrupaciones? Me quedo con una descripción muy gráfica, muy interesante, que es de Casimiro García Vadillo en elindependiente.com. Es un titular particularmente brillante. Aquí se enfrenta el ejército frente a las guerrillas. Es el ejército de Susana Díaz contra las guerrillas de Pedro Sánchez. Son dos modelos de partido. Creo sinceramente que son dos modelos de nación también, o dos modelos de país. Ahora que los militantes, que es ese melón imposible de catar, decidan qué es lo que quieren para el PSOE, habida cuenta que lo que decidan para el PSOE puede ser también un peso importante en las balanzas de lo que se decidan o de lo que se decida sobre España. Son las 8:09, otras cosas nos ocupan esta mañana y estas llegan ahora en estos titulares. Primer examen.
El partido de la canciller Angela Merkel se impone con claridad al partido que lidera Martin Schulz en el estado de Sarre. A 6 meses para las elecciones federales, esta derrota desinfla de momento el impulso del expresidente del Parlamento Europeo como candidato socialdemócrata.
Cargos por corrupción.
La Fiscalía de Corea del Sur ha pedido la detención de la expresidenta por cargos de corrupción, lo que ya supuso su destitución. Los investigadores la consideran sospechosa de soborno, abuso de poder y de revelar secretos de Estado.
Como saben ustedes, hoy también finaliza el plazo que dio Ciudadanos para que el Partido Popular releve de su cargo al presidente de la región de Murcia. En no siendo así, veremos qué es lo que ocurre, porque presenta una moción de censura el Partido Socialista. Pero hay más cosas no autorizadas.
La policía rusa detiene a más de 500 personas durante las marchas convocadas contra la corrupción en las principales ciudades del país. Uno de los detenidos es el líder opositor que aspira a competir por la presidencia de Rusia en 2018.
Y en deportes, el fin de semana no ha podido ser más polideportivo. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. No ha habido fútbol de liga este fin de semana, pero fíjate, nombres propios. Maverick Viñales, carrerón en MotoGP, gana en Qatar, la primera prueba de la temporada, en su debut con Yamaha. Atención a este nombre. Jon Rahm, golfista, 22 años, también español, lleva dos pruebas del Mundial, peleando con el número uno del mundo, exigiéndole muchísimo, ha perdido en el último instante. Sergio Llull, jugador del Madrid de baloncesto, 400 partidos, batiendo todos los registros también este fin de semana. Alejandro Valverde, 36 años, un inicio de temporada increíble, ciclista, ha ganado la Vuelta a Cataluña y ha ganado tres etapas, increíble. Y Nadal, que remontó anoche en Miami ante Cole Schreiber después de perder 6-0 el primer set. El deporte es mucho más que el fútbol. El deporte es todos los nombres que cada fin de semana compiten representando a España.
Y a las 8 y 11, a las 7 y 11 en Canarias, con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy todavía habrá que sacar los paraguas, sobre todo en el oeste y centro de la península. Tendrán más sol en el Cantábrico, Mediterráneo y Canarias. Temperaturas en ascenso.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Sonidos del día. El anuncio de Susana.
Tengo el orgullo, el honor de anunciar mi candidatura a la Secretaría General del PSOE. Gracias, compañeras y compañeros.
La encrucijada de Sánchez.
De que el partido está ante una encrucijada. De que habrá muchos candidatos, pero aquí, en estas primarias, solamente hay dos opciones. El PSOE del siglo XX o el PSOE del siglo XXI.
López pide debates.
Emplazo a Pedro y a Susana a debatir entre los tres. A debatir sobre nuestros diferentes modelos.
Rajoy contra los extremismos.
Hoy, los extremistas más antidemocráticos son decisivos en Cataluña y para los temas más decisivos. Y lo son por la irresponsabilidad de algunos que han abandonado la moderación y los han querido como aliados.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. ¿Usted cómo lo ve esta mañana? Si quiere mejorar su salud visual, póngase los Kummer 4K Plus. Cristales progresivos excelentes fabricados en España. Creo que pueden ser los mejores progresivos que hemos utilizado cualquiera de nosotros. Encuéntrelos en Vision Lab, con la atención más profesional, se lo digo en serio.
La colorterapia Citroën llega al Semanón de Citroën Sellet. Hasta el 31 de marzo, dale color a tu seminuevo y llévatelo totalmente certificado y revisado con garantía de hasta 36 meses. Asistencia en carretera 24 horas, vehículo de sustitución y condiciones especiales de financiación. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Ayer la memoria del PSOE realmente existente cerró filas junto a Susana Díaz, que en su presentación oficial respondió plenamente a las expectativas. Comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
El advenimiento de Susana ayer coincidía con el quinto aniversario de su gran éxito la víspera. El 25 de marzo de 2012 se celebraron las elecciones autonómicas en las que los socialistas pudieron perder Andalucía. Cuatro meses antes, el 20 de noviembre, se había producido la victoria arrolladora del PP en las generales del 20N. Las primeras filas eran un hervor de celebrities, tres secretarios generales, los dos expresidentes del gobierno que nos ha dado el socialismo, 11 exministros y la mayoría de los barones territoriales. En la foto de la portada muestra el mundo a Susana Díaz junto a un zapatero que sonreía como si el pedrisco no fuera la consecuencia natural de su tormenta. Les flanquean Felipe González y Alfonso Guerra con más cara de circunstancias. No habían posado tan juntos estos dos, el par director, les llamaba Julio Cerón en ABC, en los años 80, desde hace un cuarto de siglo, por lo menos. Susana es una gestora que, puesta de puntillas, podría pasar por mediocre, pero como dice el gran José Antonio Montano, tiene dos virtudes innegables. La primera, que no es Pedro Sánchez, y la segunda, que no es Pachi López. Pachi casi no cuenta y quedan frente a frente Susana con toda la historia del partido en el siglo XX y en los 11 primeros años del XXI y su balance electoral, y Pedro con la entelequia militante y sus dos catástrofes sucesivas en las urnas. ¿Y qué pintaban los de la vieja guardia en la foto? Eran una plegaria muda. Virgencita, Virgencita, haz que nos quedemos como estábamos.
Hola, Gloria Lomana, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días a todos.
Inocencio Arias Ambasador, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antonio San José, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Y don Ignacio Camacho López de Sagredo, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué tal? Entonces esto, en fin, alguna perla, algún subrayado de lo vivido ayer interesante, Gloria.
Yo creo que sí, es que no estoy tan segura de que solamente sea la vieja guardia lo que había ahí. Yo creo que resumía lo que es todo el PSOE de antes y el PSOE de ahora, los Madina, los Page, los Fernández Vara, y bueno, vamos a ver si eso convence a los militantes.
Bien, ¿y Inocencia?
Entusiasmo en muchos no había, en mi opinión. El entusiasmo era descriptible, en otros sí había entusiasmo. Ahora bien, lo que está claro es que para ellos Pedro Sánchez es la bicha. Y entonces el entusiasmo por la señora Susana Díaz es no querer todo menos Pedro Sánchez.
¿Y Antonio?
Yo creo que fue la ilusión de un PSOE en tierra de nadie, que creen ahora que se puede ganar y que frente al desahucio político, pues Susana ofreció esperanza e ilusión.
¿E Ignasi?
Bueno, el partido reagrupado no en torno a Susana Díaz, sino en torno a sí mismo. El mensaje, que estaba en el contexto y no en el texto, era a los militantes. Toda esta gente, tan variopinta, tan enfrentada entre sí, no pueden ser tus enemigos, como dice el alien Pedro Sánchez.
¿Contestó con habilidad Pedro Sánchez desde su acto alternativo en Valencia?
Hombre, hizo lo que el discurso en el margen que tenía. Esto es el pasado y yo soy el futuro. Pero lo que había en Madrid no era el pasado, era toda la masa crítica del Partido Socialista. Y se preocuparon mucho de que lo fuera así.
Ni él es el futuro.
Ni él es el futuro, porque además, ha perdido dos elecciones, no, claro.
Pero hablaba antes, Carlos, claro, del ejército frente a la guerrilla, que es un titular de Casimiro García Vadillo en El Independiente, que está muy bien tirado, pero hay que recordar que a veces el ejército no gana la guerrilla. Pensemos en Vietnam, sin ir más lejos,
¿no? Yo lo que creo es que se vuelve a equivocar. No puede ir bien el mensaje divisivo. Yo creo Susana va a apelar a la unidad,
duda,
y al final...
Pero
yo
votan
creo
los
que
militantes. Sí. Es lo que, claro, nuestro sí, análisis tenemos que
melón,
meter ahí...
El
claro.
Melón no hay quien lo cate.
Exactamente. No. Tenemos que tener en cuenta el análisis. Exactamente. Esa es la clave. Que votan los militantes. No votamos los periodistas, votan los, ni siquiera los votantes.
El mensaje de ayer era a los militantes.
Claro, muy inteligentemente.
Somos todo el partido y el otro no es de los nuestros.
Por eso digo yo que no es toda la vieja guardia. Es todo el Partido Socialista, lo que fue, lo que ha sido y lo que pretenden que sea.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, 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 vamos al colegio. Vamos, Paola, vamos, Paola. Jorge, Blas, Lucas. ¿A qué estáis esperando? Vamos, Javier, Álvaro. ¡Que nos vamos al cole! Ay, no, ay, no. Ay, no. Ay, no, ay, no.
Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, mi querido Herrera.
Es tú, había que tener confianza. Ya ha llegado el lunes, ya empiezan a desvanecerse las bajas presiones para dar paso a una semana presuntamente primaveral.
Pues así estamos, llenos de esperanza mientras lo vemos venir. Las altas presiones llegan también a la política centradas en las primarias socialistas y en la pena de Murcia. Susana Díaz cumplió cabalmente con el programa y se presentó ayer en Madrid, rodeada por todo el who's who del socialismo español. Las fotos del ICEMA parecen una superproducción de las que antes se hacían en Hollywood, tan cuajadas de estrellas. El pobre Pedro con su alcalde de Jun y las invocaciones a una militancia de existencia incierta no parece que pueda competir. Bueno, si hablamos de militancia, también tiene a Zaida Cantero y a Margarita Robles, que solo es simpatizante. Gestión no tiene, aunque la de la Susana no sea como para tirar cohetes. Y en la cuenta de resultados electorales, que es el rasgo político que más suele valorarse en los partidos, no hay color. Pedro ha acabado dos veces su suelo electoral. Lo de Murcia es un bonito manglar político en el que se ha metido Albert Rivera, en el que confluyen algunos datos significativos. Hoy termina el plazo que Ciudadanos había dado al presidente autonómico para dimitir, a su partido para destituirlo, al PSOE para presentar una moción de censura instrumental que apartara a Pedro Antonio Sánchez de la presidencia y sirviera solo para convocar unas nuevas elecciones. El PSOE le madrugó la iniciativa y presentó el viernes una moción de censura de verdad, constructiva, con un candidato que se presenta para gobernar. Lo que Ciudadanos creía un reto se le ha vuelto en contra. Pase lo que pase, llévalas de perder.
Sí, porque si la Asamblea de Murcia admite la moción socialista y los de Rivera no la votan, van a cargar con la responsabilidad del fracaso de esa moción.
Después de haberla propuesto. Y si la votan, pagarán el precio de propiciar un gobierno auspiciado por Podemos. Eso sin contar con que el juez tomará una decisión respecto al caso auditorio en fechas muy coincidentes con la moción de censura. La posibilidad de que el juez archive la causa, como se han desestimado 16 denuncias anteriores, supone un riesgo real de que este pastel se corone con la guinda del ridículo, ese lugar del que nunca se vuelve al decir de Perón. Hoy, Rajoy estuvo ayer en Barcelona, de vuelta desde Roma, y vuelve mañana a anunciar potentes inversiones en infraestructuras. Puigdemont no se verá obligado a agradecer el detalle porque estará en Estados Unidos haciendo una campaña imposible por lo suyo. Por otra parte, los Pujol completan hoy su actuación ante la Audiencia Nacional con la declaración de los tres pujolitos que faltaban: Oriol, Marta y Mireia. En Alemania ha sido noticia la victoria de la CDU de Angela Merkel sobre el SPD de Martin Schulz en el estado de Sarre, un tan pequeño que viene a ser algo así para Alemania como lo que Ohio es en Estados Unidos, y ha supuesto un revolcón para las expectativas que había levantado Schulz.
La verdad es que ha sido una victoria clara, ¿eh?
Muy claro, sí.
Claro, sí, con más del 40% de los votos, 10 puntos de ventaja a los socialdemócratas. Por lo demás, pacientes para el desfibrilador de tontos.
Tenemos, claro que tenemos. Y sabes que los fines de semana se nos carga la sala de espera. Pablo Iglesias, que está muy necesitado, dijo el viernes en la competencia al periodista Alsina: en ningún caso soy equidistante con Alsasua, pero no se le puede llamar terrorismo a cualquier cosa, sería banalizarlo. El mismísimo Iglesias en su cuenta de Twitter hace 3 años. Que en Grecia suba el IVA a la electricidad o a la leche es una operación mafiosa de terrorismo financiero. Más de lo mismo por la misma época. 25% de paro y Amancio Ortega tercero en el ranking mundial de los ricos. ¿Democracia dónde? ¿Terrorista quién? Es que es una cosa... Es tan irresponsable ante sus propias palabras. Cristina Pedroche, criatura, a quien le faltan 9 meses para la próxima performance de las campanadas, ha decidido entretenernos la espera con sus transparencias intelectuales, como por ejemplo la que se le ha ocurrido este fin de semana. Ser de izquierdas significa querer el bien para todo el mundo. Es en su contrario, ser de derecha significará querer el mal para todo el mundo.
Claro, eso, sostener las ideas claras.
Claro.
Me voy alegrando. Adiós.
Hasta
adiós,
mañana.
Adiós,
buenos días.
Aquí están, damas y caballeros, Gloria Lamana Ignacio Camacho y López de Sagredo, que es uno solo, Antonio San José e Inocencio Arias Ambassador. Por cierto, antes de entrar en el mundo maravilloso del Congreso de las primarias socialistas, detengámonos tres minutitos en la región de Murcia. A cuenta de ello, la adivinanza hoy de Gloria Lomans habla precisamente de la moción de censura. Y aquí la pregunta es, ¿romperá o no romperá el pacto con Ciudadanos esta moción de censura? Este no relevará a Pedro Antonio Sánchez, porque hoy es el día límite, ¿no?
Sí, hoy es el día límite y claramente las dos partes dicen que el pacto no solamente no se va a romper, sino que lo quieren fortalecer. Pero es verdad que Ciudadanos tiene un papelón, ha sido un resbalón grave, ellos lo saben, el PSOE les ha merendado la idea que ellos tenían, además bastante utópica, y están tratando de salvar la cara a nivel nacional con primeros espadas, Herrera.
Pero primeros espadas entre presidentes de partido.
Pues todavía no, pero casi, porque, a ver, lo están recomponiendo Maillo y Villegas prácticamente todos los días hablando. La solución la quieren encontrar juntos. Pero lo cierto es que este jueves se reúne la Junta de Portavoces en Murcia para fijar la fecha de la moción y ahí es donde Ciudadanos está presionando para que sea lo más tarde posible. Porque el límite es por debajo, no puede ser antes de 5 días, pero se puede dar hilo a la cometa para que sea más tarde y eso es lo que están pretendiendo. Y hay muchos nervios porque por el lado del PP están más tranquilos, no van a cambiar de posición y no van a dejar que Pedro Antonio Sánchez se marche. De hecho, hoy él va a pedir el archivo de la causa. Total, que las reuniones se están produciendo prácticamente a diario, algunas herreras secretas tan increíbles que se han celebrado en el despacho de Ana Pastor en el Congreso. Un ujier lleva uno, sale, busca al otro, lo lleva al despacho. Hoy van a volver a hablar juntos. El sábado también lo hicieron por teléfono. Y, en fin, lo cierto es que ellos dos se llevan muy bien, pero veremos, Herrera.
Bueno, ¿queréis cerrar este asunto de Murcia con alguna consideración al respecto?
Yo creo que el presidente de Murcia no se ha llevado un duro de todo esto que están diciendo. Creo que no se ha llevado un duro. Y pienso que Ciudadanos se ha metido en un gran lío, efectivamente, como decía Gloria, porque ¿qué pasa si los jueces, si van a dictar lo que tengan que dictar más o menos el día o 2 días antes de la Semana Santa? ¿Qué pasa si lo sobreseen, si sobreseen asuntos? Y de nuevo dan un carpetazo. Entonces el papelón de Rivera es aún más gordo. Y la posibilidad de que lo sobresean es, en mi opinión, no pequeña.
Sí, la verdad es que es un lío. Yo te lo explicaba al señor Villegas, secretario general de Ciudadanos, y claro, intentaba dar explicaciones de lo que la gente entiende poco. Ellos lo que quieren es una moción de censura. ¿Para qué? Para convocar inmediatamente elecciones y que vuelvan a barajarse las cartas. De no hacerlo así, claro, se les ha adelantado el PSOE, y el PSOE no quiere que haya elecciones, quiere dejar a su candidato allí gobernando, porque además tendría problemas complicados para volver a salir después, ¿no? Entonces es una situación muy complicada. Murcia se ha convertido ya, el tema de Pedro Antonio Sánchez, en una cuestión de política nacional, como señalaba ahora Gloria, pues es verdad, se está dilucidando todo, no ya en la región de Murcia, ahí está un foco, pero el foco gordo, el foco importante está en las altas esferas de los partidos, tanto del PSOE como del PP como de Ciudadanos, aquí en Madrid, ¿no? Entonces, no sé cómo se va a solucionar el tema, pero luego, como diría el presidente del Gobierno, es un lío colosal, ¿eh? Un lío colosal del que tendrán que salir porque se están dando un espectáculo por parte de todos en estos días.
Claro, además hay que recordar que la mayoría absoluta son 23 diputados y el PP tiene 22, pero es que Ciudadanos tiene 4. Entonces, para presentar una moción de censura se necesitan 7. Y dices, ¿dónde vas con esta idea?
Además, tendrían que pactar con Podemos.
Debería de haberse cocinado antes. Y la imagen de oportunismo es brutal.
No, hombre, es que Ciudadanos sabe que cuando ellos airean estos casos de corrupción, que son muy sensibles a la opinión pública y la justicia tendrá que dilucidar lo que sea, ellos suben en votos y en presencia, porque realmente uno de los atributos políticos de Ciudadanos es su lucha contra la corrupción, y hay que reconocérselo sin ningún tipo de dudas. Ahora bien, claro, si ellos se acercan a Podemos para la moción de censura, eso les hace perder votos también, porque su militancia no está en esa tesitura. Por tanto, ellos lo tienen ahora muy complicado. Creo que el partido que tiene en este momento más difícil salir del atolladero es Ciudadanos.
Es que ahí el estatismo resistente de Rajoy ha puesto a Ciudadanos ante la evidencia de su propia contradicción. Murcia es un alfil de una partida de ajedrez que se juega en otro territorio, en el nacional, y que en un momento dado yo creo que el PP está hasta dispuesto a sacrificar, pero de momento el que tiene que tomar la decisión es Ciudadanos, que en su énfasis por marcar distancia se ha pillado los dedos, sí, porque ahora está entre tragarse el apoyo
al PP,
o ir a apoyar a un gobierno de Podemos y del PSOE, que evidentemente lo destrozaría. Y la solución para ellos, que sería que dimitiera Antonio Sánchez,
eso
el PP no se la va a regalar, evidentemente. Con lo cual, yo no pondría la mano en el fuego ni haría una apuesta demasiado intensa por la suerte penal de Pedro Sánchez como inocencia. Yo creo que el caso auditorio es feo, porque hay muchas irregularidades, muchos convenios adelantados con empresarios.
Seguro no es, pero que yo
de un auditorio enorme
más
para una
que lo sobresen, sin tener
pequeña.
La certeza, por supuesto.
En fin, bueno. Yo
por los precedentes, ¿no? Porque cuando te das cuenta que ha habido 16 ocasiones donde se le ha acusado a este caballero y se ha archivado, pues
sí,
al final
pero eso también
dices,
te puede llevar a plantearte si no tenía
la
otro candidato mejor que
veremos.
Uno que tiene 15 querellas, claro.
Pero 15 querellas, pero
las haya salvado, sí.
Oye, pero es como si tú te llevas mal conmigo y empiezas esta mañana y te vas al juzgado y mañana otra vez y pasa mañana otra vez, pues te entretienes yendo y viniendo, pero no te lleva a ninguna parte, si no lo argumentas.
Son los mismos los que lo han llevado a los tribunales.
Pero en el caso de Torio, independientemente de las responsabilidades penales, hay unas irregularidades de gestión clamorosas, y hay ahí unos convenios adelantados, un dinero adelantado por el empresario que después ellos mismos han reclamado y tal. Por eso digo que, bueno, vamos a ver cómo acaba penalmente. Pero insisto, que esto es lo de menos, que el problema es una partida de ajedrez política en la que Rajoy ha hecho, como siempre, el don Tancredo, ha hecho quietos y aguantar que Ciudadanos, moviéndose solo, se va a poner en solfa. Y efectivamente eso es lo que ha ocurrido, porque ahora la decisión está en manos de Ciudadanos. Que si además llegaran a otras elecciones, que parece difícil, pero si las consiguieran forzar, se iba a dar un resultado muy parecido al anterior, con lo cual volveríamos otra vez al punto de partida. Un PP ganador, el voto de Ciudadanos decisivo y a ver qué hacían.
Ese es el error, otro error de Ciudadanos, de que si hubiera elecciones, probablemente Ciudadanos en Murcia no subiría.
Ellos confían en que hay una nueva ley electoral que territorializa
ellos
más.
Ellos confían en el juez ahora mismo, ¿eh? O sea, que se le acuse a este señor y salvar la cara, porque como no se ha acusado, imagínate ya, el papelón... Es
no,
que
si
aunque
no
estamos...
es acusado, tiene la excusa perfecta.
También, claro. O sea, le salvaría.
Para
también,
salvarse,
salvaría,
claro.
Salvaría
bueno,
la campana.
Susana llega y llega exhibiendo músculo, mucho músculo. ¿Creéis que es una forma de asustar a Pedro Sánchez o de evidenciar que es que están asustados?
No es asustar, es decirle a los militantes que Pedro Sánchez no es de los suyos, que Pedro Sánchez es un intruso, que es un advenedizo, que es una persona ajena a la tradición y a la cultura del partido. Eso era el mensaje de ayer. El mensaje de ayer era: nosotros somos el PSOE, todo el PSOE. Todo el PSOE. Somos el PSOE de antes, el PSOE de ahora y el PSOE del futuro, y somos los que hemos estado enfrentados: Rubalcaba y Chacón, Madina y Susana, Felipe y Guerra. Es decir, y estamos aquí, decían, no, o sea, el mensaje no era estamos en torno a Susana, sino estamos en torno al partido.
Y estamos contra Sánchez.
Y estamos contra Sánchez porque es un tío que viene a romper el partido, a poner otro modelo, a convertir el partido en otra cosa, en un modelo asambleario, en una plataforma, en un movimiento próximo al populismo y tal. Y el mensaje era para el militante que va a votar. Toda esta gente junta no pueden ser tu enemigo, como dice Sánchez.
Pero, ¿no? Eso.
Es un conflicto de legitimidades.
Junta y diríamos que revuelta, porque
es
los
revuelta.
Que estamos aquí sabemos que Felipe González...
Que no se traga.
Zapatero
bueno, yo que creo,
no se da
yo no estuve
días.
En el acto, pero creo que González y Guerra mantuvieron la distancia física de una manera
y sentados, que había que estudiar, hay que estudiar cómo estamos sentados.
Bueno, hay que entender eso, pero al final
pero
todo
tiene
se moviliza
su valor.
Claro que tiene valor.
Tiene mucho valor que gente, como ha señalado Ignacio, que se llevan mal, que se llevan muy mal...
No, es que no se habla eran entre...
Que son enemigos.
Podemos hacer las parejas.
Lo que
decía
eso de que hay enemigos,
ahí.
Enemigos a muerte y luego por último compañeros de partido. Pues bueno, pues esto. Estamos en compañeros de partido, pero enemigos, y sin embargo escenificaron la unidad.
Lo bonito que hubiera sido la foto de Alfonso y de Felipe sentados al lado.
Sin duda.
Y estar pendiente de si hablaban o no hablaban.
Oye, y Felipe Zapatero, o Rubalcaba y Chacón.
Perdona, se estaban al lado y si se reían. Pero yo no estoy convencido de que este mensaje de unidad y de decir Pedro Sánchez no es de los nuestros, es un advenedizo que puede crear problemas al socialismo, tengo dudas de si eso cala en muchos militantes. Para muchos militantes lo importante es que los de ayer son bien vistos por el PP, son vistos por el enemigo al que odian, y los de ayer son gente que está anclada en el pasado, y esto... Para el votante sería una catástrofe Pedro Sánchez, pero en los militantes no estoy convencido.
Pero, Inocencio, si eso no funciona, el socio va al garete. Claro. No, implosiona. Es que, esto es así.
Ignacio,
si lo de ayer no funciona...
Las posibilidades de que el socio se vaya al garete no son lamentablemente grandes. Bastante
sí,
grandes.
Sí, no queremos pensar eso.
Pero si lo de ayer no funciona, si la alineación, la reagrupación absoluta del partido, sí, insisto, en torno a sí mismo, no funciona, es que el PSOE como partido se ha disuelto.
Pero te diré más. Si se produce lo que sería lógico que se produjera, que es la victoria de Susana... los sanchistas van a quedar con un resentimiento enorme y van a seguir haciendo comentarios totalmente lesivos para el Partido Socialista.
Sí. Es más fácil integrar desde la victoria de los de ayer que desde la victoria de los que estaban en Valencia.
¿Estáis matando a Pedro Sánchez?
No. Decíamos antes lo del ejército contra la guerrilla.
Para nada, si se movilizó lo de ayer es porque ven peligro.
Esto es, yo creo que es una parte de la militancia a la que se agarra Pedro Sánchez. Dijo ayer además, este partido será tan de izquierdas como sus militantes quieran.
Sí.
Como si un militante se sienta, ¿no? Él apela a la militancia todo el tiempo. Y ayer se evidenció, más que la militancia, el aparato, la historia del PSOE. A mí me recordaba mucho lo que pasó en julio de 2000, cuando se eligió a Rodríguez Zapatero como secretario general del partido. Es decir, recuperar la ilusión. Ayer Susana tuvo una idea fuerza que creo que es lo que va a funcionar o no, pero en este tiempo, pero es sobre lo que va a girar toda su actuación política. Volver a ser lo que fuimos. Esa es la idea de Susana.
Y la unidad.
Sí.
Antonio.
No, a ganar. Pero claro,
el mensaje es.
Cada vez que decía ganar.
Y vamos a volver a ser lo que fuimos. Vamos a volver a ser un partido que gane elecciones. Un partido de gobierno. Un partido de unidad. Un partido de progreso. Ese fue su mensaje.
Claro, Antonio, cada vez que decía ganar, estaba mencionando las derrotas de Sánchez.
Claro,
que no ganó ninguna.
Obviamente.
Y
queremos un partido ganador.
Lo divisivo que es, insisto, es que es muy divisivo. O sea, pone la izquierda frente a la derecha. Lo auténtico frente a lo que apoya Rajoy. La modernidad frente a lo viejo.
Una enmienda a la autoridad de Sánchez, efectivamente, que decía, quiero un partido que lo dijo varias veces, un partido ganador, un partido que, claro, no como el de Pedro Sánchez, que pierde, quería decir. Y luego, además, un partido
que
pueda gobernar si gana elecciones, que es otra enmienda al acuerdo, a la idea de Sánchez de pactar con Podemos para gobernar. Se destapó nuevamente el tarro de las esencias del PSOE, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es decir, el PSOE que puede tener opciones de ganar unas elecciones en este país, que es hoy un partido, en este momento, en una situación muy complicada, muy difícil. ¿Puede implosionar? Puede hacerlo si esto no funciona. Ahora, sería muy malo para la democracia de este país. Sí, sería una pésima noticia, ¿no?
Repito, que sí, es cierto, pero repito, los militantes, la gente que apoya a Sánchez, de los militantes, dicen, Susana dice que ellos son el verdadero partido, pero no, ellos son los que quieren pactar con el PP. Han llamado a Felipe González traidor. Han llamado a Felipe González. Para ellos son una gente que quiere pactar con el PP.
Sí,
y los militantes que apoyan a Sánchez prefieren pactar con Podemos, claramente. Que apoyan a Sánchez son... ¿Quieren casarse con Podemos antes que bailar un momento con el PP?
Hablando del PP, también congresos en el PP este fin de semana.
Baleares. Sí.
El de Baleares ha ganado.
Sí, eso está bien entretenido.
Sí, fíjate, ha perdido en Cantabria, nació de Diego, y luego en Navarra ha ganado Ana, que por otra parte, en fin, Ana Beltrán era, o se daba por hecho que era la
la favorita, ¿no? Pero ¿hay alguna sorpresa? ¿Me intuís algún?
Hombre, en Baleares ha habido una sorpresa clara, ¿no? Al final, el señor Bauzá, que era...
Yo no veo clara sorpresa.
No, yo creo que sí, que Bauzá era la persona que tenía un cierto apoyo del aparato y de la dirección, y al final, pues, ha habido una sorpresa ahí con Company, ¿no? Bueno, hay una renovación también del Partido Popular en estos congresos, están apareciendo caras nuevas, también en Aragón, también en Navarra, es decir, bueno, pero al final... El PP tiene que hacer su operación de renovación y cuando hay congresos y hay más de un candidato, pues a veces se producen alternancias en el poder, ¿no? Yo creo que Bauzá pensaba continuar y pensaba...
Pero seguir. Pensaba él, ¿eh?
Bueno, él y la gente que le rodeaba, ¿no?
¿No? No era el candidato.
Y ponía y acreditaba su experiencia de gobierno, sus años al frente de...
Pues era un revolcón.
Pues, al final revolcón era importante, gordo, ¿eh? Importante, claro. Porque Company ha ganado por mucho.
Pero porque ha sido muy muy divisivo, ha laminado al Partido Popular en Baleares en los últimos años.
Ahora habrá que ver si Company puede agrupar nuevamente esas voluntades en el PP de Baleares, que es un feudo muy importante para el Partido Popular.
Ahí está creciendo el PI, que es una escisión del Partido Popular, y precisamente con un mensaje pues más regionalista. Y luego, además, el propio Bauzá, bueno, pues se cargó dentro de esta guerra sucia que tenían entre ellos a una persona que era emergente como Mateo Insen, el alcalde de Palma.
De Palmas, ¿eh?
Y que era una opción y tampoco fue adelante.
Hubiera sido una buena opción, además.
Claro, hubiera sido maravilloso. Era un señor muy popular.
No, y tenía carisma, y tenía presencia.
Ese es el legado que dejó Bauzá. Una vez que te vas, Bauzá, quédate en el Senado. Y al final, bueno, fue una sorpresa que incluso se volviera a presentar cuando Génova tenía un candidato.
Estaban convencidos de ganar.
Una zonalista. Pues él solo, yo creo. Él solo. Pero fíjate cómo estará el partido contra él, que no han votado, yo creo, a favor del otro, de Company, sino en contra de él. Y ese es el resultado. Ese es el resultado.
Bueno, pues ahora vamos a hablar con Alberto Núñez Feijóo dentro de un momento. Que es el que yo creo que ahora mismo está más tranquilo en el Partido Popular.
Con mayoría absoluta.
Sí, tres además, es una cosa...
Sí.
Está tranquilo, pero no sé si está aburrido.
Ah, bueno, pues mira, esa es una buena pregunta.
Te va a contestar que no, ya sabes.
Hombre, él va a decir que no. Pero yo tengo la sensación de que Alberto Núñez Feijóo, cree que ha hecho ya todo lo que tenía que hacer en Galicia. Y está un poco a la espera de a ver qué pasa en la escena nacional. A ver, acaba de ganar las elecciones, como quien dice, anteayer.
Ayer
ya no va a hacerlo otra vez, ya no va a representarse otra vez. O sea, o a otro sitio o fuera de la política.
Ayer en una entrevista,
claro.
Ignacio, en el diario...
Que además es de esas personas que se pueden ganar la vida por fuera
tiene
ofertas de mucho dinero
En una entrevista en el diario El País le preguntaban al presidente Rajoy... Bueno, y algo sobre la sucesión. ¿Usted va a continuar?
Sí, te lo voy a decir mañana.
Pero dijo solamente... No, yo me veo bien. Muchas gracias. O sea, sí. Vete a interpretar eso.
Sí.
Me veo bien. Como
hombre,
queriendo
hoy cumple años, Rajoy.
62 años, sí.
Hombre, lo que pasa es que si Rajoy se vuelve a presentar... Yo estoy convencido... Y ahora voy a enlazar otra vez con lo de ayer, que es con lo del acto de presentación del PSOE, de Susana. El PSOE, aunque gane Susana Díaz... O si gana Susana Díaz, va a intentar forzar elecciones en 2018, porque Susana Díaz fuera del Parlamento no va a aguantar mucho tiempo en una oposición inestable desde la Junta de Andalucía y desde un escaño en el Senado. Y la estrategia del partido va a ser intentar romper la legislatura para que haya elecciones, digamos, a un año vista, que es el tiempo que ellos calculan que necesitan pues para construir un poco
el
programa, el rearme, la candidatura presidencial de Susana Díaz. Si esas elecciones se posponen o Rajoy se presenta y previsiblemente las gana y tal, yo creo que, en fin, él dirá ahora que no y esas cosas, pero yo creo que Núñez Feijóo viene a Madrid con un ministerio potente su próxima etapa ya no es otra candidatura.
Carlos, fíjate que no hemos hablado de Pachi.
Le costó a Rajoy convencerlo para que se presentara una última vez.
Yo te diría que Susana Díaz vale electoralmente claramente más que Pedro Sánchez.
Nacional, y de Pachi
hemos hablado, es sintomático.
Pachi podría haber estado ayer.
Olvídate los militantes.
Pachi podría haber estado ayer perfectamente.
A nivel del votante vale claramente más. Ahora, dudo mucho de que Susana Díaz le ganaron las elecciones en el 18 a Rajoy.
No, a Rajoy probablemente sí, no. En fin, no, no sé, de todas maneras también...
Ahora vale más, saca más votos que
Pedro Sánchez. Con las sorpresas, con los cansancios del electorado, etcétera. Pero yo creo que Pachi López ayer no hubiera sido mal recibido en el pabellón de
IFEMA.
De IFEMA
no, no, probablemente
porque es uno, porque él sí es uno de los suyos.
Sí. Entonces, pero ahora, bueno, pobre,
en ese conflicto de legitimidades, a Pachi no lo ven como un enemigo, efectivamente.
Pues ahora sabéis quién llega, la citan de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz furgonetas.
Marta Esteves es una emprendedora nata. Su primer éxito se gestó en el año 2000 con la creación de toprural.com y en 2003 con Rentalia. Negocios vendidos en 2012 a dos importantes empresas del sector. La nueva aventura comienza ahora con soysuper.com, una plataforma que hace posible realizar la compra de forma rápida y sencilla desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar, comparando precios entre los supermercados que sirven en el código postal del usuario para poder ahorrar.